Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos con algo que, bueno, casi nunca vemos, pero que es como el esqueleto de todo nuestro mundo digital. Las bases de datos.
Exacto.
Tenemos un material de introducción, introducción al mundo de las bases de datos. Y la idea es, bueno, entender bien qué son y por qué importan tanto hoy en día.
Es un tema clave, la verdad. Y lo más loco es que, sin saber nada de cómo funcionan por dentro, las usamos todo el tiempo.
Totalmente.
Desde que abres WhatsApp, buscas qué ver en Netflix o nomás revisas Instagram. Ahí están trabajando.
Sí, es cierto, están detrás de todo. El material que revisamos usa unas analogías bastante buenas, ¿no? Habla de almacenes digitales superorganizados.
Ajá.
O bibliotecas digitales eficientes. Incluso algo como un archivo gigante superinteligente. O sea, en el fondo son colecciones de información, pero bien ordenaditas, ¿cierto?
Eso es. Son como los cimientos invisibles de casi toda la tecnología que usamos a diario. Pilares silenciosos.
Y su importancia, que a veces ni la pensamos. ¿En qué se basa?
Bueno, el análisis destaca varios puntos clave. Son cruciales por varias razones que trabajan juntas.
A ver, profundicemos un poco en eso. ¿Qué las hace tan necesarias? Más allá de solo guardar cosas.
Mira, son varios factores. Primero, la velocidad. O sea, encontrar algo específico entre millones de miles de millones de datos en milisegundos. Es rapidísimo.
¿Milisegundos?
Sí. Segundo, la seguridad. Tienen sistemas fuertes para proteger los datos. Imagínate, con toda la información personal, financiera, es vital.
Claro.
Tercero, la organización. Permiten ordenar todo de forma lógica, que las cosas tengan relación entre sí. Eso facilita mucho usar la información. Y cuarto, el acceso. O sea, que muchísima gente, a veces millones al mismo tiempo, puedan estar usándolas, leyendo, escribiendo. Y que todo siga funcionando bien, sin que se caiga o se mezclen las cosas.
Eso último, lo de la velocidad y que millones puedan usarlas a la vez. Eso es lo que hace posible que Facebook, Instagram, Spotify funcionen como si nada, ¿no? Gestionando amigos, posts, canciones, likes.
Exactamente.
Mensajes, todo al mismo tiempo para todos.
Justo eso. Piensa al revés. ¿Cómo sería un mundo sin estas bases de datos eficientes? El material dice un caos total. No exagera nada.
Me imagino.
Que tus mensajes de WhatsApp se borren al cerrar la app. Que Netflix no sepa qué series ves. O peor, que tu banco no tenga un registro fiable de tu dinero.
¡Uf, qué horror!
Toda esa fluidez digital que damos por sentada, ¡puf!, desaparecería. Dependemos totalmente de ellas, de su capacidad para manejar esa escala y esa complejidad sin que nos demos cuenta. Es una dependencia brutal y casi invisible.
Ahora, hay un punto importante que se toca. La diferencia entre datos e información. ¿Nos aclaras eso? Parece clave.
Es fundamental, sí. Y entenderlo te cambia un poco cómo ves las cosas. Los datos son como hechos crudos, sueltos, sin contexto. Por ejemplo, María, 30, médica, Buenos Aires. Son pedacitos.
Ajá, piezas sueltas.
Exacto. La información, en cambio, es cuando agarras esos datos, los ordenas y les das sentido. María es una médica de 30 años que vive en Buenos Aires. Ya te cuenta algo.
Entiendo. O sea, los datos son los ingredientes y la información es el plato ya preparado con significado.
Entonces, ¿las bases de datos serían como la cocina que hace esa transformación? Esa es una buena forma de verlo. Las bases de datos y los sistemas que las manejan son las herramientas que permiten no solo guardar esos datos crudos, sino también ordenarlos, conectarlos, preguntarles cosas, para convertirlos en información útil, aplicable.
Y eso es lo que necesitan las apps para funcionar bien, ¿no? Para tomar decisiones.
Justo. Desde recomendarte una canción hasta saber cuántos productos quedan en una tienda. Sin esa conversión, pues solo tendríamos un montón de hechos sin conexión.
Y en la práctica, ¿cómo funciona eso de manejar los datos? Se habla de un ciclo simple.
Sí, se puede simplificar mucho, aunque por debajo es complejo. Básicamente son tres cosas. Guardar, o sea, meter datos nuevos o cambiar los que ya están.
Ok.
Encontrar datos específicos que cumplan alguna condición.
Y tercero.
Mostrar. Presentar esos datos que encontraste, ya sea a quien usa la app o a otro sistema.
Y todo esto rapidísimo, como decíamos. A ver, con un ejemplo, como Instagram que mencionaban. Si subo una foto, la app la guarda con la descripción, hashtags, todo eso.
Exacto. Si alguien le da like, se guarda ese dato. ¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿A qué foto? Ajá.
Y cuando abro la app, esta busca las fotos nuevas de la gente que sigo y me las muestra en orden. Todo eso es la base de datos trabajando.
Ese es el ciclo, tal cual. Guardar, buscar, mostrar. Una y otra vez. Casi al instante para nosotros. Y piensa que en una plataforma grande ocurren millones de estas operaciones cada segundo.
Impresionante. Y hablando de guardar datos, muchos son privados, sensibles. ¿Qué onda con la seguridad? ¿Cómo se protege todo eso?
La seguridad es esencial, importantísima. Es parte del diseño. Hay varias medidas. Por ejemplo, las contraseñas casi nunca se guardan tal cual las escribes. Se usan encriptación para que no se puedan leer fácilmente.
Ah, ok. También hay controles de acceso muy estrictos. ¿Quién puede ver qué cosa? ¿Quién puede cambiar qué? Se hacen respaldos, copias de seguridad, por si algo falla, poder recuperar todo. Claro, las copias.
Y además, sistemas para detectar y parar intentos de hackeo o accesos raros.
Es súper crítico eso, ¿no? Con la cantidad de información personal, de plata, de todo que guardamos ahí. Da un poco más de tranquilidad saber que hay esas protecciones.
Sin duda. Y es algo que nunca para. Siempre están buscando mejorarla. Porque las amenazas también cambian. Es una responsabilidad gigante para cualquier empresa.
Bueno, y cambiando un poco de tema. El material dice que no todas las bases de datos son iguales. Que hay tipos distintos. Podemos ver eso por encima sin meternos en lo súper técnico todavía.
Claro, claro. A grandes rasgos, como para tener una idea, hay dos categorías principales. Por un lado, las bases de datos relacionales. Son las más, digamos, clásicas. Usan un lenguaje que se llama SQL.
¿SQL? Me suena.
Sí, Structured Query Language. La forma fácil de imaginarlas es como muchas tablas de Excel, pero muy bien organizadas y conectadas entre sí. Todo tiene una estructura fija. Ejemplos conocidos son, pues, MySQL, Postgres, Oracle, hay varios.
Ok, como tablas conectadas, bien estructuradas. ¿Y la otra categoría?
La otra gran familia son las no relacionales. Muchas veces se las llama no SQL. Estas suelen ser más flexibles, con la estructura de los datos. En vez de tablas rígidas, usan otros modelos, como documentos que parecen archivos de texto con formato tipo JSON.
¿Ah? Como más libres.
Exacto. O pares de clave-valor o grafos. Hay varios tipos. Son muy buenas para ciertas cosas, sobre todo cuando manejas muchísimos datos muy variados o necesitas que el sistema crezca muy rápido y fácil. MongoDB, Cassandra, Firebase son ejemplos populares de este tipo.
Y mencionaste SQL como un lenguaje. Es literalmente como un idioma para hablarle a esas bases de datos relacionales.
Tal cual. SQL es el idioma estándar para pedirles cosas. Dame estos datos, guarda esto nuevo, cambia aquello, borra esto. El material daba un ejemplo simple, ¿no? Select nombre, edad, from estudiantes, where edad mayor a 18.
Sí, que traducido a idioma normal sería algo como...
Oye, base de datos, selecciona o dame el nombre y la edad de la tabla estudiantes, pero solo de los que tengan una edad mayor a 18 años. Es una forma muy precisa de pedirle las cosas.
Parece bastante lógico, una vez que le agarras la onda a la estructura. ¿Y por qué tantos tipos? ¿SQL, no SQL? ¿No bastaría con uno solo?
Buena pregunta. Es que no hay una solución mágica que sirva para todo. Las relacionales SQL son geniales cuando necesitas que los datos sean súper consistentes, que las relaciones entre ellos estén muy claras. Son muy robustas para transacciones, como en un banco.
Entiendo.
Pero las no SQL, por otro lado, te dan más flexibilidad si tus datos cambian mucho o no tienen una estructura tan fija. A veces son más rápidas para ciertas búsquedas masivas y sobre todo son más fáciles de escalar horizontalmente, o sea, de hacerlas crecer añadiendo más máquinas. Eso es clave para webs gigantes o para el Big Data.
Ah, claro. Entonces elige según lo que necesites para tu proyecto. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué vas a hacer más con ellos? ¿Cuánto esperas que crezca?
Exacto. Diferentes herramientas para diferentes trabajos. ¿Tiene sentido, no?
Sí, sí, total. Y en la vida real, ¿quiénes usan estas herramientas? El material daba a entender que... casi todo mundo.
Pues sí, prácticamente. A ver, tiendas para productos, inventario, clientes, ventas, hospitales para historiales médicos, citas, universidades para estudiantes, notas, cursos, bancos para todo, cuentas, transferencias, préstamos, empresas de transporte, redes sociales, gobiernos. La lista sigue y sigue.
Infinitamente, casi. Están en todos lados, en casi cualquier sector que te imagines.
Y detrás de todo eso, ¿quiénes son los profesionales que trabajan con ellas día a día?
Hay varios perfiles. Están los programadores, los que hacen las apps que usan las bases de datos. Luego, los administradores de bases de datos, o DBAs. Ellos son los que las instalan, las mantienen funcionando bien, seguras, rápidas.
Los que cuidan que no se caigan. Eso. Y también están los analistas de datos y los científicos de datos. Ellos se meten a explorar los datos guardados para sacar conclusiones, encontrar patrones, información útil para tomar decisiones en las empresas. Usan mucho SQL y otras herramientas.
Y se dice que estos trabajos tienen mucha demanda, ¿no? Y buenas perspectivas a futuro. Lo que nos lleva al panorama general y al futuro. Aquí es donde entra eso del Big Data. Justo ahí. El Big Data es eso, volúmenes enormes, gigantescos de datos que se generan a una velocidad increíble. Tantos datos que las herramientas de antes ya no daban abasto para manejarlos bien.
Sí, las cifras que dan son de locos. Hablan de 2.5 quintillones de bytes de datos cada día.
Es una barbaridad. Cuesta imaginarlo. Para tener una idea, dicen que a YouTube se suben como 500 horas de video por minuto.
Por minuto. Que Facebook maneja miles de millones de posts, likes, comentarios al día. Que por WhatsApp van como 100 mil millones de mensajes diarios. O que Google responde a más de 8.5 mil millones de búsquedas cada día. El reto no es solo guardarlo, es poder usarlo.
Es una avalancha. Y ahí es donde las bases de datos nuevas, sobre todo las no SQL, y las que pueden repartirse en muchas máquinas, son clave, ¿verdad? Para aguantar no solo la cantidad, sino la velocidad y que los datos sean tan diferentes.
Precisamente. El Big Data ha sido un motor gigante para que se inventen nuevas tecnologías de bases de datos. Y toda esta explosión de datos es como la gasolina para otras tecnologías que están súper de moda.
Claro, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas.
Exacto. La inteligencia artificial, sobre todo el aprendizaje automático, Machine Learning, necesita cantidades masivas de datos para aprender. ¿Y dónde están esos datos? En bases de datos enormes. El Internet de las cosas. Con millones de aparatitos, sensores por todos lados generando datos a cada rato. Pues necesita sistemas fuertes para recoger todo eso y procesarlo rápido.
Tiene lógica.
Y si miras más adelante, cosas como la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, van a necesitar bases de datos todavía más potentes para manejar esos mundos virtuales complejos que comparte mucha gente.
Queda clarísimo que entender de bases de datos, aunque sean lo básico, es cada vez más útil, no solo para la gente de sistemas. Pero como que sigue existiendo la idea de que es un tema súper árido o demasiado complicado. Se mencionan algunos mitos sobre aprender esto.
Sí, y está bueno aclararlos. Uno es que es súper difícil. Pero la verdad es que, como casi todo, se aprende paso a paso. No tienes que entender todo de golpe.
Ok.
Es solo para genios de las mates o la compu. Y no, la verdad es que es accesible para cualquiera que le interese y le ponga ganas. Es más de lógica que de matemáticas complicadas.
¿Y eso de que es aburrido?
Bueno, eso depende de cómo lo veas, ¿no? Puede ser como resolver acertijos lógicos, buscar la forma más inteligente de guardar y encontrar información. Eso tiene su chiste, su satisfacción.
Esa idea de resolver acertijos me gusta. ¿Y cómo se suele aprender esto? ¿Cuál es el camino?
Pues lo que funciona bien es combinar varias cosas. Empezar con la teoría simple, entender los conceptos básicos, sin complicarse mucho al principio. Pero enseguida es clave la práctica real. Meter mano, trabajar con bases de datos de verdad o simuladas, escribir consultas, intentar diseñar algo chiquito. Practicar, practicar.
Sí, ayuda mucho usar ejemplos relevantes de apps que conoces para ver cómo se aplica lo que aprendes. Y muchas veces terminar con un proyecto final pequeño donde juntes todo para construir algo. ¿Suena bien? como ir avanzando de a poco y qué recursos hay para ayudar en ese camino.
Hoy en día hay muchísimos, desde material de estudio como tutoriales, videos, documentación oficial, hasta simuladores online donde puedes practicar sin instalar nada complicado en tu compu. Y muy importante, las comunidades, foros, grupos, donde puedes preguntar dudas, ver cómo otros resuelven problemas. Y para los que empiezan, dan unos consejos, claves para no morir en el intento.
Sí, consejos que sirven mucho aquí.
Practicar seguido, sobre todo con SQL. Es como un músculo, hay que ejercitarlo. Preguntar todo, no quedarse con dudas. No hay preguntas tontas.
Eso es importante.
Experimentar. Probar cosas, equivocarse. De los errores se aprende un montón, sobre por qué algo funciona o no. Y conectar lo que aprendes con ejemplos reales que usas todos los días. Así ves para qué sirve.
Y también se insiste mucho en la paciencia, ¿no?
Mm.
Fundamental. Aprender esto lleva tiempo. No es de un día para otro. Es normal sentirse perdido a veces.
Mm.
Pero si sigues practicando, llega un momento en que haces clic y las cosas empiezan a tener sentido. Hay una frase que dicen mucho. Todo experto fue alguna vez un principiante. Nadie nace sabiendo. Hay que tenerse paciencia. Es un gran recordatorio, la verdad. Entonces, para ir cerrando esta parte, ¿cuáles serían los grandes motivos para meterse a aprender sobre bases de datos? Yo diría que hay varios muy fuertes. Uno, las oportunidades de trabajo. Hay mucha demanda de gente que sepa de esto, en muchos roles y sectores, y suelen ser trabajos bien pagados. Eso siempre es un plus.
Desarrollas el pensamiento lógico. Te ayuda a pensar de forma más estructurada, a organizar ideas, a resolver problemas. Esas habilidades sirven para todo. 3. Puedes tener un impacto real. La tecnología de datos está cambiando el mundo y puedes ser parte de eso. Y 4. Te abre puertas a la innovación. Entender cómo se manejan los datos es básico para crear las cosas nuevas del futuro.
Muy claro. La verdad es que hemos cubierto un montón, desde lo más básico hasta el futuro y cómo aprender.
Sí, creo que le dimos una buena vuelta a ese material. Introductorio. Vimos qué son, por qué son tan importantes, cómo funcionan a grandes rasgos, los tipos que hay, quién las usa, y su conexión con todo esto del Big Data, la IA y las oportunidades.
Y al final la idea que queda es esa, ¿no? Que las bases de datos son como la plomería invisible de Internet. Esenciales, aunque no las veamos, convirtiendo ese mar de datos crudos en la información ordenada que usamos para casi todo online.
Exacto. Y aunque por dentro sean súper complejas, el mensaje bueno es que entender los fundamentos no es algo imposible ni solo para unos pocos elegidos. Es un campo abierto para quien tenga curiosidad y ganas.
Justamente. Y eso nos deja pensando en algo para el final. Si consideramos esa escala brutal de datos que generamos cada día, esos quintillones de bytes, miles de millones de interacciones.
Una locura.
Y cómo sistemas cada vez más poderosos, como la inteligencia artificial, dependen totalmente de aprender de esas bases de datos gigantescas.
Es una relación cada vez más estrecha, ¿sí?
Entonces, mientras esta tecnología de bases de datos sigue avanzando y metiéndose más y más en todo, en cómo nos relacionamos, cómo funcionan las ciudades, la salud, ¿qué nuevas preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué cambios sociales o qué dilemas sobre privacidad, justicia o hasta qué significa saber algo pueden surgir por depender tanto de ellas y de poder analizar toda esa información acumulada?
Uf, esa es, sin duda, una de las grandes preguntas de nuestra época. Ya no es solo la tecnología por sí misma, sino qué implica a medida que se vuelve tan omnipresente y poderosa. Es algo para pensar y mucho.
Con esa reflexión en el aire, cerramos esta exploración del material introductorio sobre el mundo, la verdad fascinante, de las bases de datos. Ha sido muy bueno desempacar estos conceptos.